Nadie puede decir que el Espíritu Santo no está aquí. O andas un poco despistado. Pero si no andas despistado, el Espíritu Santo está aquí. Así que si no lo pillas, pues estate atento, porque el Espíritu Santo está aquí. Y donde está el Espíritu Santo, cuidado, puede pasar cualquier cosa.
Amén, gloria a Dios.
Y aunque no pase nada, con que esté el Espíritu Santo, ¿qué más quiere el Baldomero? Como decía el otro. Alfredo, me gustó verte alabar. Y a varios de vosotros. La verdad que es una bendición. Yo me imagino como cuando estemos delante del Señor, ¿eh? ¿Eh? Ahí todos. Qué pasada, ¿eh? Pues ese tiempo se acerca. Ya falta menos.
Amén.
Vamos a disfrutar como enanos, ¿eh? Bueno, a veces digo lo de disfrutar como enanos, pero los que no sois españoles a lo mejor... No. Aquí decimos así de vez en cuando. Disfrutamos como si los más bajos disfrutaran más que los más altos. Disfrutan igual. Pero vamos a disfrutar. Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres increíble, Señor. Él es increíble, Señor. Cogernos a cada uno de nosotros, de donde veníamos, Señor, y traernos aquí a esta casa y poder estar delante de tu presencia, siendo como somos, como éramos, y aún así nos permites el poder darte gloria a ti, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias por todo, por cada una de las personas que se encuentran aquí, por cada una de las personas que están escuchando, van a escuchar o están viendo a través de internet, Señor. Por cada hermano que quizá también no pueda conectarse porque esté trabajando en este momento, Señor, yo te doy gracias, Señor. E incluso por aquellos que están despistados, Señor, porque tú sigues teniendo propósito para cada uno de ellos, Señor. Así que te pido en el nombre de Jesús que nos hables en esta mañana y que me anules completamente, Señor, y que se te pueda escuchar a ti. Ayúdame a ser valiente también, Señor, y a agarrar lo que tú tengas para mi vida, Señor, y que cada uno de nosotros podamos actuar de la misma manera, Señor. Si hay algo mío que se mete en el medio, Señor, ayúdanos a apartarlo y a quedarnos con lo tuyo. Porque tú eres el protagonista, Señor, en esta mañana, Señor. Y solo te queremos escuchar a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Le vamos a decir a donde le compramos las mascarillas que hagan unas con clines o algodoncitos aquí para cuando... Te pones en la presencia del Señor y te quebrantas, se empapa la mascarilla. Entonces, bueno, vamos a hablar ahí con los importadores que nos hagan unas especiales para Centro Cristiano. Que es la opción. Bueno, ¿quién sabe que somos? Todos los que estamos aquí hay una herencia preparada para nosotros. Manolo, tú sabes que hay una herencia para nosotros. La vida eterna. Y aquí también tenemos una herencia que está preparada para nosotros. Y esto viene todo a que estos días una amiga mía heredó una herencia. Bueno, un dinero, un buen dinero ahí. Pero la herencia no sabía ni cuánto era, ni cómo había que hacer para cobrarla. O sea que había ahí una herencia que era de ella. Pero ella no estaba disfrutando. Y tampoco sabía cuánto era en concreto, ni sabía cómo cobrarla. Y esto es un tema, ¿eh? Aquellos que tienen las herencias de Cuba, ¿eh, Linu? Tienes que conocer a unos cuantos. Y un día llegan a casa, oye, que tienes una herencia de Cuba. Y resulta que no llegabas a fin de mes. Y hay la posibilidad de vivir abundantemente, pero tú no sabes cómo acceder a ella, no sabes cuánto es. Dice Gálatas 3:29, no hace falta que lo uséis. Y si vosotros sois de Cristo, o sea, cada uno de los que estamos aquí, si somos de Jesús, porque todos los que estamos aquí, o 99,9, somos de Cristo, ciertamente somos linaje de Abraham. O sea, de una manera o de otra somos de su misma familia, de la descendencia de Abraham, que no es conforme a sangre, sino conforme a fe. O sea, todos los que estamos aquí hemos creído en Cristo, por lo tanto pasamos a ser parte de la familia y somos linaje de Abraham. y dice a cada uno de nosotros, entonces sois herederos según la promesa. ¡Wow! Todos somos herederos según la promesa. Y la promesa no es otra que la promesa que Dios le hace a Abraham cuando le dice, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, marcha de casa, coge un billete de avión. Y se encuentra en Génesis 12. Si queréis, vamos hasta allí porque en Génesis es donde pues transcurre toda la historia de Abraham. Dice, Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Muchos de los que estáis aquí sabéis lo que es marcharos de vuestra casa y dejar familia atrás. Y dice, y entonces haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esta es la herencia que Dios le prometió a Abraham y que por extensión nos toca a cada uno de los que estamos aquí. Todos somos partícipes de esa herencia. ¿Por qué? Porque un día dejamos de ser criaturas, Dios nos dio la posibilidad de ser llamados hijos y automáticamente entramos en el testamento a cobrar la herencia. La herencia es impresionante. Haré de ti una nación grande. Es una herencia que seguimos heredando todos los que estamos aquí. Y ahora si entras en internet y tecleas culto en directo, seguro que salen miles y miles y miles y miles de iglesias que en este mismo momento están haciendo lo que estamos haciendo nosotros, dándole gloria a nuestro Señor Jesucristo. Esas miles de iglesias están formados de cientos de creyentes que formamos todos la familia de Cristo. Una nación grande que está en extensión, en expansión, no está en retroceso, sigue creciendo. Esa herencia, en el testamento, esa herencia sigue vigente, sigue creciendo. Voy a hacer que sea todavía más grande. De ahí viene el llamado que tenemos, la gran comisión. Tenéis que ir y predicar. ¿Para qué? Para que la herencia siga creciendo, la nación siga creciendo. Dice, engrandeceré tu nombre. No, perdón, antes dice, te bendeciré, ¿no? Vete de tu tierra, de tu parentela, papá, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Yo no sé vosotros, pero si cojo un espejo y me miro, esta parte de la herencia ya la estoy heredando. Porque no puedo decir, y ninguno de los que estamos aquí podemos decir, que el Señor no nos está bendiciendo. Si somos sinceros, quizá queramos cosas que ahora no tenemos, que nos gustaría, que soñamos, que esperamos en Dios, pero la realidad es que Dios a todos los que estamos aquí nos está bendiciendo. El simplemente hecho de estar aquí es una bendición. El poder sentir la presencia del Espíritu Santo y quebrantarse, aunque se te empañe la mascarilla, es una bendición. Un privilegio, una bendición tan grande que yo hace 21 años no tenía. Y andaba por ahí más perdido que la una. Pero cuando paso a formar parte de la familia, cojo la herencia que es para mí y recibo la bendición. ¿Qué más dice? Engrandeceré tu nombre. Lo mismo. Si te miras hacia atrás, ¿yo qué era? Fernando, el que había que escapar de él. Ese era mi nombre. ¿Por qué? Porque te limpia la cartera, porque te puede pegar, porque te puede robar. Ese era mi nombre. Pero ahora ya Fernando se llama de otra manera. Fernando, el hijo del Señor. Y ahí le empiezas a añadir todo lo que tú quieras que dice la palabra de Dios sobre cada uno de nosotros. Lo que Dios dice de nosotros. Engrandecerá nuestro nombre. Seguimos. Seremos de bendición. Serás bendición, le dice Abraham, y nosotros heredamos esto. Seremos de bendición. Vuelvo a la misma. Antes, el pastor muchas veces lo dice, la gente cruzaba de acera, veía pasar al pastor, que en aquel tiempo no era pastor, que nadie se confunda, y la gente se cruzaba de acera.
¿Por qué? Porque no era de bendición, era de maldición. No era de bendición, y de la misma manera me pasa a mí. Yo me acuerdo poco antes de ir al centro de rehabilitación y conocer al Señor en esta rotonda, saliendo por la ventana y gritando. Y ahora, de vez en cuando, en vez de salir gritando, digo, que Dios te bendiga, anda, sigue para adelante. Ya uno deja de ser maldición y pasa a ser de bendición. Y ya a la gente no le importa estar a tu lado y sentarte a tu lado, porque sabe que se puede sentar tranquilo, sabe que de tu boca van a salir palabras que le vayan a aportar algo positivo, que no la van a hundir, sabe que no le va a traicionar, que no la van a criticar, sabe que si en un momento de necesidad, pues va a ponerse delante del Señor y va a orar por ti, sabe que si hace falta, pues hay que poner 20 euros para que pueda ir a comer, pues va a ir a comer. ¿Por qué? Porque somos de bendición. Hemos heredado esa promesa que está en el testamento, que dice que seremos de bendición. Y ahí estamos, como herederos, recibiendo todas las promesas que Dios le dio a Abraham y que por extensión son para cada uno de nosotros. Y todo esto lo recibimos por fe en nuestro Señor Jesucristo. Los que no tienen fe en Cristo, lo que Jesús hizo allí en la cruz, esta herencia no es para ellos. Es para nosotros, pero no para ellos. Ahora, bueno, ya sabemos que todos somos herederos, ¿no? Ya sabemos que hay una serie de cláusulas en el testamento que nos tocan a nosotros, a cada uno de nosotros. Pero hay una realidad, y es que todas las promesas que están escritas en el testamento, que son para nosotros, aún no las hemos recibido. Hemos recibido parte, pero aún estamos en el proceso. Aún hay más cosas que están incluidas allí en ese testamento que aún no las hemos recibido. Porque el Señor tiene más para nosotros más adelante. Ahora a mí, y este es el tema, me viene una duda. Para poder recibir toda la promesa, toda la herencia, ¿es suficiente que yo tenga fe? Ahora supongo que algunos empezarán a asustar, ¿no? Porque hemos dicho que somos herederos porque tenemos fe en Cristo. Por eso vamos a ser receptores. Pero ¿es suficiente solo con tener fe? Cuando me voy a la historia, salen varias cosas que me hacen dudar de que sea así. Y no quiero que os asustéis, por favor. Capítulo 22, versículo 15. Ya Dios le había dicho a Abraham que tenía que entregar a su hijo y entregarle un sacrificio en holocausto. Y entonces sabemos que Abraham fue y en él estaba el hacerlo. Y dice, y llamó el ángel de Dios a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Dios, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Yo cuando leo esto, la sensación que me da es que no simplemente por haberle creído que ya Abraham, Dios había dicho de Abraham que como había creído, le había sido contado por justicia, no solamente por haber creído va a recibir toda la herencia. Porque si tú lees esta parte que acabamos de leer ahora y lees lo que Dios le prometió al principio, da la sensación de que como esto amplía la promesa inicial, va más allá. Pero el simplemente hecho de que hubiera creído la promesa que había creído atrás antes de entregar a su hijo, para mí no es suficiente para poder recibir la promesa. Necesitaba que esa fe que él tenía tuviera que ser puesta en práctica. No valía de nada que él creyera que iba a ser así, que por lo que leemos antes de llegar a este texto da esa sensación, hice que lo guardara. Él tenía que poner en práctica lo que estaba creyendo. Y cuando vas a Santiago, Santiago te dice, es que no solo la fe te va a salvar, porque la fe sin obras es muerta. Entonces yo sigo queriendo recibir la herencia. Yo sigo creyendo de que hay una herencia y que está la posibilidad de recibir a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Pero ¿y si solo eso me limitara para poder recibirla toda? ¿Podría ser posible? ¿Qué pasaría si a Abraham no le entregara a su hijo? Dios le había prometido. Varias veces a lo largo de la historia de Abraham le dice, lo voy a hacer, te voy a bendecir. Pero hasta que le entrega a su hijo, no dice Dios, juro por mí mismo que te voy a bendecir. Por cuanto has entregado a tu hijo. Cuidado, ¿eh? ¿Qué pasaría si no le entregara al hijo? ¿Se cumpliría toda la promesa? ¿O no se cumpliría toda la promesa? Y si no, porque Dios jura esto por sí mismo. ¿Acaso Dios no le podía haber dado el hijo muchísimo antes? Muchos años antes. ¿No podía haberle dado el cumplimiento de la promesa muchos años antes? Dios no tenía el poder para hacer que Abraham nada más le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a dar un simiente y tú vas a tener un hijo y lo vas a tener ya. Podía hacerlo. Por la naturaleza, incluso hubiera sido mucho más sencillo, porque recordemos que cuando pasa todo esto, al final, Abraham tenía 100 años. Y muchos años antes, Dios podía haber hecho que Sara se quedara embarazada. ¿Acaso Dios se lo tenía que pensar el asunto o qué? ¿Vosotros pensáis que Dios no conocía suficientemente a Dios como para decir, no, mira, lo voy a hacer y ya está, no tengo nada que pensar, soy Dios? O sea, mis pensamientos son perfectos y si digo que lo voy a hacer en el capítulo 12, pues lo hago. Y no llega al capítulo 13 y ya está hecho. Pero Dios es Dios. Podía darle la simiente incluso antes de darle la promesa. ¿Había alguna acción de cambio en Dios? Dios es una veleta que ahora dice una cosa, dentro de un poquito dice otra, y dice, no, mira, ahora te voy a bendecir. Ahora no te voy a bendecir. Bueno, venga, sí, ahora sí te bendigo. Entonces Dios se levanta por la mañana y dice, bueno, Lino, hoy sí, hoy te voy a bendecir. Y mañana está lloviendo y dice, no, hoy Lino, hoy, como está lloviendo, estoy enfadado y te quedas sin bendición. No, Dios no es una veleta. Dios dice una palabra y la cumple, punto. Entonces, ¿dónde está el tema? ¿Qué diferencia hay del capítulo 12 de Génesis al capítulo 22 de Génesis? ¿Por qué tienen que pasar 10 capítulos y un montón de años? Puede ser que el tema esté en Abraham. ¿Nunca lo pensasteis? Puede ser que el problema, entre comillas, estuviera en Abraham. Vamos a mirar cómo era Abraham al principio. Volvemos al capítulo 12. Y Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, ok, marcha de casa, vete de tu parentela, de la casa de tu padre, ¿a dónde? A la tierra que yo te voy a enseñar, te vas ahí. O sea, dejas tu casa y dejas a toda tu familia, tu parentela, la dejas, y te marchas al sitio que yo te voy a mostrar. Pero si bajamos 4 versículos, dice, y cogió a Abraham y obedeció. Se fue Abraham. Y se marchó como Dios le dijo. ¿Y quién fue con él? Lot. Era su sobrino. Pero Dios no le había dicho, deja tu tierra y a tu parentela. Y sin embargo, él se lleva al sobrino. sobrino es parentela, ¿no? ¿Por qué se lo lleva? Vemos aquí a un hombre de fe. Vemos a un hombre de fe. Dios le dije, vete de tu casa y coge el hombre, se marcha. Vete, deja a tu padre, va, el hombre se marcha. Pero cuando le dice que deje toda su parentela, se lleva a su sobrino. Entonces, de alguna manera, vemos a una persona que es como un Estado federal, ¿no? Aquí hay una nación que gobierna, pero al mismo tiempo cada Estado también gobierna. Y yo a este hombre lo veo así. Está bien, Dios me dice que me marche, yo me marcho, que deje a mi familia, la dejo, pero sin embargo a este me lo llevo. Vemos una fe grande, más grande que la mía, muchísimo más grande. Coge, es capaz de dejarlo todo, pero no es una fe perfecta. Vemos una obediencia grande, mucho más grande que la mía, pero no es una obediencia perfecta. Y cuando veo esto, la duda que me viene es, y la estábamos hablando esta semana, nosotros nos hemos entregado todos a Cristo, ¿verdad? Todos somos del Señor. Pero ¿qué pasa cuando nos pide cosas que cuestan? No le hemos entregado toda nuestra vida al Señor. Pero ¿y si te pide un hijo? ¿O si te pide que perdones? ¿O si te pide todo tu dinero? Yo no sé vosotros, vosotros sois más espirituales que yo, pero yo cuando me pasan estas cosas me pongo a cogobernar y entonces me hago alianzas nacionalistas de estas. Y entonces yo, sí, Dios, mira, tú eres Dios y tal, entonces, bueno, tú me pides todo el dinero, pero en vez de darte todo el dinero, pues es que yo tengo que comer. Entonces, en vez de dártelo todo, te doy la mitad. ¿Qué problema hay? O, sí, hombre, yo, Dios es amor, yo entregué mi vida a ti y tal, pero tú me pides que perdone a aquel, pero, hombre, yo lo perdonaría, pero es que ya van dos veces que me la lía. Entonces, casi que esta vez que... Pero tú no le entregaste toda tu vida a Cristo. ¿Le entregaste tu vida a Cristo o le entregaste una parte de tu vida a Cristo? Y las otras te las vas gobernando tú. Cuidado, ¿eh? A mí hay cosas que el Señor me está pidiendo que de verdad que me cuesta dárselas. Alguna de ellas que me está pidiendo llevo años y voy avanzando así poquitito a poco. Bueno, Señor, yo te doy así ahora esto y a ver cómo va el asunto. Si el asunto va bien, después te voy dando otro poco más. Y si veo que va bien, pues yo al final te lo voy a dar todo, pero tengo que primero ver que va bien la cosa. Y me da la sensación que actuamos así tantas veces. Tantas veces. Y entonces estamos luchando con un montón de cosas que el Señor nos tiene demandadas desde hace muchísimo tiempo, o poco, o lo que sea, pero no acabamos. Pero sin embargo, cuando hablamos, se me llena la boca de decir que yo le entregué toda mi vida a Cristo, que lo amo con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Pero cuando me pide todo, le digo no, un cuarto. Y yo veo a Lot aquí en esta misma situación. Dios le podía haber dado el cumplimiento de la promesa en ese momento. Se lo está diciendo, vete de aquí, deja la familia, lo todo, y en la tierra que yo te mostraré, ahí te engrandeceré. Vemos a un hombre de fe, pero no completamente entregado. Necesitaba que esa fe creciera para que él menguara, y así el Señor pudiera liberar todo lo que había prometido. Lot, ¿tú te quieres llevar a tu sobrino? Visteis que no le protesta en ningún momento, ¿no? Llévatelo. No pasa nada. ¿Tú quieres cogobernar conmigo? Vale. Yo te voy a guardar, te voy a proteger, tú tranquilo. Pero él sigue teniendo dudas. Coge y cuando viene el hambre se marcha a Egipto. Y llega a Egipto y le dice, no, esta no es mi mujer, es mi hermana. para que no me maten. A ver, Lot, ¿qué te dije? Que iba a hacer de ti una nación grande, ¿no? Entonces, ¿cómo te voy a matar? ¿Por qué tienes que andar contando mentiras? Delante de Lot, tu sobrino, que ya te lo trajiste sin mi permiso y estás faltando al testimonio ahí delante de ese hombre. Y el Señor se calla, ¿no? Y Lot empieza a hacer de las suyas. Y entonces problemas aquí, problemas allí, problemas allí, problemas allí. ¿Por qué? Porque el otro quería cogobernar con Dios. Era necesario que Abraham, para mi forma de ver, tuviera que morir a sí mismo para mostrar esa fe genuina. Porque los de fe son capaces de morir por Cristo. Después de esto, se le ocurre otra idea genial. Bueno, ya somos mayores. ¿Qué te parece si en vez de esperar, porque aquí no ha pasado nada, no te juntas con la criada y o esclava? Y cogemos y tenemos un niño y bueno, y todos sabemos lo que pasa, ¿no? La pregunta es también aquí, ¿cuántas veces se nos ocurren ideas geniales? Porque a mí se me ocurren un montón de ideas geniales que más me valiera estar quieto. A veces se me ocurre hablar y después mi mujer me dice, Fernando, cada vez que falas subo pan. Y entonces tú quieres ser de bendición, pero es que cuando hablo y no tengo que hablar porque se me ocurrió una idea genial, en vez de ser de bendición, sube el pan. Y se genera un problema. ¿No os tiene pasado que a veces escuchas una voz que te dice, cállate la boca? Pero tú, como sabes más que Dios, dices, no, esto es el momento de arreglarlo. Voy a hablar. Y después le dice al Señor, ¿por qué no me callaría? Ideas geniales que se nos ocurren a todos. Podríamos decir un montón de ellas y nos veríamos todos reflejados en ellas, pero tampoco se trata de que nadie se sienta culpable. Pero a todos se nos ocurren ideas geniales. Dice que de esto nace Ismael, de la mujer esta, de la esclava. Abraham sigue sin entender que no era cuestión de lo que él haga. Es cuestión de Dios. Dios lo promete. Dios lo hace. Yo lo creo y dirijo mi vida conforme a lo que Dios dice y no a lo que yo pienso. Pero él aún no lo había entendido de todo. Nace el niño, problemas. Hasta el día de hoy siguen los problemas. Muere gente. Hasta el día de hoy otros las matan. Pero llega el capítulo 17. Y dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le aparece Dios y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ya tenía edad suficiente. Dice, mira, a partir de ahora, anda delante de mí y sé perfecto. Haz bien las cosas. Haz lo que yo te diga. Y entonces pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Y entonces dice que aquí, Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, aquí hago un pacto contigo, etcétera, 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 etcétera. En definitiva, te vas a circuncidar tú y todos los varones de tu casa. A ver si de una vez por todas, cada vez que vayas al baño, tú y todos los de tu casa, entendéis que no se trata de ti, porque la herencia esta no se recibe por lo que nosotros hagamos. en base a lo que nosotros pensemos, en base a lo que nosotros hayamos experimentado, en base a lo que nosotros pensemos que es mejor, se nos ocurra, nos apetezca, etcétera, etcétera, etcétera. No se recibe esta herencia por eso. Se recibe ni por lo bueno que seas, ni por las veces que no peques. Y bueno, esto rechinará también. Pero que si se recibiera por las veces que metamos la pata o no, ninguno recibiríamos nada de herencia. Y si no te lo crees, lee la Biblia y mírate al espejo y dime si eres merecedor tú o yo, si no fuera por la obra de Cristo, de recibir nada. Porque la paga del pecado sigue siendo muerte. La gracia es que Jesús te justifica, su sangre. No depende de nada de eso, simplemente depende de lo que Dios dijo que va a hacer y lo va a hacer. Y entonces tú actúas conforme a lo que Dios dice que va a hacer. Y no le intentas echar una mano, no te llevas a tu sobrinito para que te ayude con las ovejas, no te juntas a la sierva para que, a ver si de una vez por todas que mi mujer se está haciendo mayor. Así que circuncídate, Abraham, tú y todos los de tu casa, y créeme, por favor, de una vez, porque ya estoy cansado de decirte, Abraham, en todos los capítulos anteriores, yo te voy a bendecir, yo voy a hacer de ti una nación grande, serás de bendición, y te lo vuelvo a decir, y te lo repito, y lo vuelvo a decir otra vez. Y sales, y te enseño las estrellas, y me crees, pero sigues haciendo... Yo soy, dice Dios. Yo soy el que te saqué de la tierra de Ur. Y dice, pero si yo fui el que salí, tú fuiste el que saliste con tu sobrino, pero yo fui el que te saqué, porque si yo no te saco, a ti ni se te ocurriría salir de la tierra de Ur, que tú estabas allí en medio de tu familia y ni herencia, ni promesa, ni nada de nada. Y yo fui el que te saqué. Y algunos pensamos que podemos recibir la promesa porque nosotros salimos de la tierra de Ur, porque nosotros hemos dejado las drogas, porque yo he dejado de mentir como mentía, porque yo ya no le pego a este, porque yo... Tú no mereces nada, ni Fernando merece nada, porque no somos capaces de hacer nada si Dios no lo hace primero. Pero claro, cuesta tanto morir a uno mismo... Y decir, ¿pero a dónde voy yo si por más que haga, soy un trapo de inmundicia? ¿Que sabes lo que es un trapo de inmundicia? Una compresa. Usada. Porque una limpia no es inmunda. No tiene sangre. Pero cuando está usada, se convierte en inmunda. Yo ya sé que es muy fuerte todo esto. Pero si te suena suerte, fuerte, es que a lo mejor te toca ahí en el orgullo, que es el que tiene que morirse. Y le vuelve a decir, ¿y yo? Por enésima vez te digo que voy a hacer de ti una nación grande y serás bendición. Y sabes, no lo voy a hacer ni con uno, ni con la sirvienta, ni lo voy a hacer con tu mujer. Y tu mujer tiene 90 y no sé cuántos, que ya no me acuerdo cuántos tiene. ¿Y sabes qué hace Abraham? Se ríe. ¿Qué vas a hacer con mi mujer? Y después se lo dice a Sara, ¿y sabes qué hace Sara? Se ríen los dos. Seguían pensando que dependía en algo de ellos o que Dios no era capaz de hacerlo. Pero de allí a un año de darle esta última vez la promesa nace el niño. Y entonces ahí como que se quiebra algo. Ya no podían decir que dependía de ellos. Ya no podían decir que tenían que hacer ellos algo para poder recibir el testamento que había que les beneficiaba. Ya tuvieron que decir, mira, es verdad. Nosotros hicimos y no pudimos. Cada vez que hicimos, tuvimos problemas. Pero cuando Dios hizo, a pesar de que mi mujer y que yo, naturalmente, no podíamos tener hijos, aquí está el niño. Nace el niño y ¿sabes lo que pasa? Que el hermano empieza a burlarse de él. El hermano mayor, el hijo de la esclava, se burla del hijo de Sara, el hijo de la promesa. Yo no sé cómo te sientes tú cuando se meten con tus hijos. Pero esta madre se sentía mal cuando se burlaban de sus hijos. Y entonces la madre coge y se va junto a Abraham y le dice, mira, tienes que echar a esta mujer y tienes que echar a su hijo, porque nos está haciendo mal. Pero era el hijo de Abraham. Claro, el de ella no era. Y entonces va junto al Señor y dice, hazle caso a tu mujer. Que hasta ahora fuiste un cabezón. Ahora haz lo que yo te digo, hazle caso a tu mujer. ¿Y sabes qué hizo? Cogió un poco de comida, se fue junto a la madre y le dijo, te marchas de casa, tú y mi hijo, a morirte al desierto. Coges a David o a Ana y los echas a morirse al desierto. Coges a Esteban o a Adrián y los echas a morirse al desierto. Coges a Argenis y lo echas a morirse al desierto. Si Abraham hubiera sido el mismo que al principio, el niño se queda en casa, porque es mi hijo. Y yo a mi hijo no lo echo de casa. Que se aguanten las mujeres entre ellas y los niños entre ellos. Pero aquí vamos a solucionar las cosas. Tú te vas para esa casa, tú te vas para esa, y si no os podéis llevar, no os juntéis para comer. Las cosas se hacen así. Voy a soltar a mi hijo, a morirse al desierto. Pero Abraham ya había cambiado. Estoy compartiendo y estoy pensando en lo que Dios me demanda a mí. Y coge al niño y a la madre y le dice, fuera de casa. Fe en acción. Entrega. Obediencia. Y pasa el tiempo. Y en casa ya solo quedaba un hijo. Y le dice, y ahora coges al que te queda y me lo traes al monte. Ese niño va a morir. Me lo vas a entregar. Y Abraham no protestó. Cogió al niño, se lo llevó al monte. Y después Dios le dice, por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto, te bendeciré. Ahora sí. Yo no sé tú. A mí me gustaría recibir la herencia completa. No me gustaría que hubiera nada en mí que impidiera que los últimos pliegues, los artículos que están escritos entre líneas, que también hay que leer, no los llegara a alcanzar por culpa de que en mí hay algo que lo impide. Pero también sé que para que eso pase es necesario morir. Y eso es fe. Déjate en mis brazos. Yo voy a hacer. Tenemos que estar tomando decisiones, David, todos los días. Tú lo sabes bien, lo que pasó este fin de semana. Incluso entre cosas buenas y lo que Dios quiere. Y vamos a tener que renunciar a cosas buenas, a sueños, que son nuestros, no de Dios. Para poder alcanzar a veces lo que Dios tiene para nosotros. David, este fin de semana, las cosas le llevaron a tomar una decisión que al principio era otra. Pero ayer dijiste, qué bien que hice esto. Y no hice lo otro. Es para que, simplemente para que aprendamos, tú y yo, y todos tenemos que aprender. Y yo aprendo mirándote a ti, y tú tendrás que aprender mirándome a mí. Pero cada vez que renunciamos, me gustó una vez Idalina, que decía que lo que más le cuesta es renunciar por las cosas de Cristo. Cada vez que renunciamos a algo por Cristo, el que no deja a su padre y a su madre por mí, el que deja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros? Y ya sabéis que con esto no quiere decir que tengamos que dejar a nuestros padres y a nuestras madres, sino poner las prioridades en su sitio. Que Dios os bendiga.